Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Es el verbo que nos gusta usar en la radio. Acompañando a los que llevan encerrados en casa unos días ya, a los que tienen a los niños que se suben por las paredes, a los que están enterrando a los suyos, a los que están en los quirófanos, en las UCIs, a los que están en el camión, a los que están en el supermercado, acompañándonos ante el desafío que quiere, que pide de nosotros lo mejor que tenemos para afrontarlo. Los datos de las últimas horas no son buenos, ya nos habían avisado de que el crecimiento iba a ser importante. Sumamos ya 9.191 infecciones, más de la mitad en Madrid. Han muerto 329 personas y se han curado 540. Quedan un par de horitas para ese momento que se ha convertido en el centro casi del día, ese momento bonito en el que salimos a las ventanas a agradecer ese bien que suponen los médicos, a agradecer el bien en marcha frente al mal de la enfermedad, a reconocernos con una mirada nueva entre los vecinos. Las últimas noticias son que la Comisión Europea va a proponer mañana el cierre de la frontera exterior durante 30 días. Es lo que ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La medida tiene que ser aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno. Y a la par, se ha anunciado por parte del Gobierno de España, ha comparecido hace unos minutos el ministro Marlaska para anunciar el cierre no ya de la frontera exterior. Nosotros es verdad que tenemos frontera exterior con Marruecos, pero también tenemos otras fronteras que son interiores con los países de la Unión Europea, que son parte de Schengen, como Portugal, como Francia. Bueno, pues se cierran esas fronteras, se rechaza la entrada de cualquier persona de un país tercero al que se le detecten síntomas. Como medida alternativa se puede dictaminar un aislamiento en cuarentena.
Les informo que el Gobierno español, y como ha anunciado en ese Consejo de Ministros, ha acordado restablecer los controles de frontera terrestres españolas.
Con lo cual son dos medidas diferentes. Es decir, las fronteras exteriores de la Unión se cierran, como por ejemplo se hizo en algún momento, se ha hecho con la crisis de refugiados, y las fronteras que habían desaparecido, el espacio Schengen, vigente desde 1995, de hecho hay muchos españoles, los que tienen 25 años, no se acuerdan de la vez en que para pasar al sur de Francia había un señor en una garita que le pedía el carnet de identidad. Pues eso es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque la limitación de movimientos es importante para la lucha contra el virus, contra la pandemia. Y aquí hay que decir, desgraciadamente, que la Unión Europea ha vuelto a ir por detrás de las necesidades. Vamos a ver. La enfermedad es consecuencia de un mundo globalizado, y un mundo globalizado requiere un gobierno global. La respuesta al mundo global no son los soberanismos, los nacionalismos, pero sí es un gobierno global. Y no basta con estar unidos por razones económicas. De economía, precisamente, se está hablando mucho en las últimas horas. Desde luego, este lunes podemos constatar que la industria española sufre una parálisis a causa del coronavirus. Por ejemplo, SEAT ha presentado un ERTE para 14.800 trabajadores. Y aquí estamos yendo también por detrás. La autoridad estadounidense, la Reserva Federal, ha decidido una bajada de el precio del dinero en 150 puntos básicos, un 1,5%. 150 puntos básicos es una terminología técnica de política monetaria, o sea, es un manguerazo, que es lo que se hizo en 2008 y es lo que permitió salir de la crisis de 2008. Los mercados no se lo han tomado del todo bien porque lo consideran insuficiente. Pero vamos a ver, lo que está claro es que a nivel global, nivel mundial, nivel comunitario y en España hace falta empezar a tomar medidas drásticas. Igual que estamos metidos en casa, aquí hay que poner en marcha la maquinilla del dinero, el sistema de créditos. Hasta ahora, la reacción de la Unión Europea ha sido de una pobreza absoluta, porque lo único que ha hecho la Comisión ha sido dar carta blanca a los capitales para que a las capitales de provincia, de cada país, para que utilicen dinero público para hacer frente a la situación. Eso es insuficiente. Ha acelerado el desembolso de 37.000 millones de euros. Eso es absolutamente insuficiente. Estamos ante una crisis económica que si no actuamos rápidamente puede ser la gran recesión. O sea, esto puede parecerse mucho a 2008. Afortunadamente, en las últimas horas parece que la Unión Europea va a mover ficha. Los ministros de finanzas de la zona euro van a discutir la posible puesta en marcha de un fondo de emergencia comunitario de 40.000 millones de euros. Poco será. Es decir, hay que responder con mucha contundencia. Mañana tenemos un Consejo de Ministros aquí en España. Las medidas que tomó el gobierno la semana pasada bien están. Por ejemplo, los aplazamientos de los pagos para las pymes en 14.000 millones. Pero eso es absolutamente insuficiente. El dinero tiene que fluir con muchísima rapidez en este momento. El mundo digital no lo permite. Hay que dar avales bancarios. Los autónomos, por ejemplo, están pidiendo la suspensión de las cuotas. Grandes retos, grandes dificultades, grandes remedios. A nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global, hace falta coordinar acciones muy contundentes para que la economía no entre en un proceso semejante al de 2008. Y aprendimos en 2008 que hay cosas que funcionan y que ahora hay que hacer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes. Y a esta hora, fíjate, tenemos que hablar de bulos. Uno de los bulos que han surgido con el coronavirus es que los seguros de coche no cubren los accidentes. Las aseguradoras informan que no es verdad, Joaquín Mizmanos.
Las aseguradoras han salido al paso de algunas informaciones que se están difundiendo por las redes sociales y que son falsas. Dejan claro que nuestra póliza funciona como siempre, tanto si la tenemos a todo riesgo como a terceros. No cambia con el estado de alarma. Las protecciones son las mismas, aunque tengamos un accidente, un golpe circulando estos días sin ninguna justificación. Irá a la grúa, si hace falta, se tramitarán los partes. Otra cosa, recuerdan, es que tengamos que responder ante las fuerzas de seguridad o la administración cuando nos pregunten qué hacíamos conduciendo con las restricciones que hay por el coronavirus. Ahí podríamos ya enfrentarnos a sanciones de entre 100 y 600 mil euros, incluso a un año de cárcel por incumplir el confinamiento.
Y te cuento que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no se cerrará ningún juzgado a no ser por cuestiones sanitarias. Patricia Rossetti.
Recuerda el Consejo que es la máxima autoridad judicial, tal como dice la Constitución, y garantiza las actuaciones urgentes e inaplazables acordadas tras la declaración del estado de alarma. Para llevarlas a cabo, dejarán sin efecto los permisos y licencias de jueces que impidan el cumplimiento de los servicios esenciales. Asegura que no se va a cerrar ningún juzgado salvo por cuestiones sanitarias. La Comisión Permanente hace una serie de precisiones. La suspensión de las actuaciones judiciales no se aplicará en las cuestiones inaplazables en materia de derechos fundamentales, despidos colectivos, ERTES, medidas cautelares o procesos que se originen a causa del estado de alarma. Tampoco afectará a los temas de violencia de género.
Y suma y sigue. La bolsa ha cerrado de nuevo con una caída a plomo. 30 de los 35 valores del IBEX han perdido hoy más de un 5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 8% hasta 6.107 puntos. Los inversores hasta dan por buena esta caída porque en los peores momentos ha llegado a perder más de un 12%. Ha llegado a moverse por debajo de los 6.000 puntos, lo que ocurre por primera vez desde abril de 2003. El mayor castigo lo ha sufrido hoy la aerolínea IAG. Se ha dejado un 28%. Tampoco le ha ido bien a Meliá Hoteles, que ha caído un 18%. Los mercados están muy pendientes ahora del Eurogrupo, que estudia poner en marcha un gran fondo de emergencia. Se dice que hasta de 400.000 millones de euros para combatir la pandemia y su repercusión sobre la economía. Muy pendientes también del Fondo Monetario, que está listo para movilizar hasta 1 billón de dólares.
Y en los deportes, ¿hay equipos de fútbol español que aún mantienen los entrenamientos, Luis Munilla?
Sí, en las próximas horas, Pilar, no se toma decisión en sentido contrario. Real Sociedad y Eibar mantienen para mañana entrenamientos previstos desde hace días. Ambas plantillas están citadas a las 10:30 de la mañana para sendas sesiones a puerta cerrada. Hoy ya han tomado la decisión de suspenderlos el Villarreal, el Granada y el Athletic Club de Bilbao. Se van concienciando todos los clubes con el coronavirus y el Español incluso va a tener un precioso gesto desde hoy, Kiki Iglesias.
Cuando sean las 8 de la tarde, la fachada principal del RCD Stadium se va a iluminar toda la noche de blanco como homenaje a los servicios sanitarios que luchan contra el COVID-19 y así será durante toda la semana en Cornellà Prat.
Todo el fútbol español y europeo pendiente de la reunión de mañana en la UEFA, donde se va a tratar el futuro de la Eurocopa, de la Champions y de la Europa League. Una reunión que va a condicionar lo que puedan hacer las ligas nacionales para finalizar esos respectivos campeonatos y siempre, por supuesto, a expensas de la evolución del coronavirus. Es noticia también de los últimos minutos que se aplaza la Vuelta Ciclista al País Vasco, que iba a comenzar el 6 de abril y que queda sin fecha de momento.
Por cierto, que uno de los síntomas claros de que estamos infectados con el coronavirus es la fiebre, pero tenemos ¿a partir de qué temperatura tenemos que vigilarnos realmente? Bueno, en cope.es tienes la respuesta a esta pregunta. Además, en nuestra web puedes acceder a toda la información que necesitas saber sobre este virus. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
Buscamos recursos para adaptarnos a esta situación verdaderamente extraña, extraordinaria, diferente, nueva para todos, que nos ha tocado vivir desde múltiples ámbitos, ¿no? Desde las personas que desde luego se están dejando la piel por echarnos una mano a toda la sociedad en primera fila, por supuesto todo el personal sanitario, todo el personal de los hospitales, de los centros de salud, personal de todo tipo, por supuesto médicos y enfermeras al frente, pero todos los demás también, lo estamos diciendo, transportistas, que son los que nos van a permitir seguir teniendo nuestra comida, ¿verdad?, y que no haya desabastecimiento, cajeras de supermercados, reponedores, están los kiosqueros, para que tú tengas el periódico, para que estemos informados, aquí estamos con la radio. Bueno, pues haciendo también nuestro trabajo, quizá con algún fallo más de lo habitual, porque ya sabes que además estamos muy conectados, pero cada uno en un sitio, ¿no? En fin, intentando estar siempre contigo también, porque la radio tiene que estar, porque hemos estado siempre y porque desde luego nuestro empeño es seguir estando ahí y porque también necesitamos que tú estés ahí, porque para nosotros es tan importante. Por supuesto, mi agradecimiento a mis compañeros que, sin embargo, tienen que estar también en la emisora presencialmente. Pues porque si no, esto no saldría adelante tampoco y a mí no me escucharías, ni a Fernando de Aro. ¿Y quién más? Todos. Luego la gente va llamando y dice, no nos habéis mencionado a nosotros, ¿no? Bueno, pues nos lo vais diciendo, porque sí, es verdad, hay mucha gente. Pues yo que, mira, los estancos, que también permanecen abiertos, pues el estanquero también. Las farmacias, por supuesto, tanta y tanta gente. El resto, ya lo sabes, quédate en casa. Es el mensaje, tenemos que asumirlo, pero es verdad que no es fácil, aunque están saliendo cosas muy bonitas de todo esto. Iniciativas personales, de grupos de personas que ayudan a mayores, que les llevan la compra, que ayudan a personas que están solas, aunque no sean mayores, pero que necesitan otro tipo de ayuda y de conexión, porque también pues, se les cae la casa encima, porque están solas en ese confinamiento. Yo qué sé. ¿Y ahora es cuando valoramos tantas cosas que nos faltan y que antes no le dábamos importancia? ¿Te has parado a pensar? El valor de un abrazo. El valor de un beso, el valor de salir a la calle y ver movimiento, gente, yo qué sé, algo que a veces te parecía como demasiado, como que te agobiaba y ahora lo echas de menos. Los que vivís en la playa, el contacto, por ejemplo, de los pies en la arena. Es que una cosa tan sencilla como esa, ¿verdad? ¿Cómo la podemos echar tanto de menos? Y fíjate, me decía una compañera nuestra del equipo hoy, Elena Fornás, decía que lo ha comentado también Fernando con respecto a esta relación nueva con los vecinos, que a lo mejor llevabas viviendo en este edificio 10 años y no conocías casi a ningún vecino, y ahora con este movimiento de salir al balcón a aplaudir a toda la gente que ayuda, a los sanitarios y a todas las personas que estáis ayudando, nos estamos conociendo más que nunca. Y como digo, esta compañera decía además, esta sociedad individualista, ¿no?, que siempre cerrábamos todo, que corríamos las cortinas buscando intimidad, y ahora estamos haciendo lo contrario. Abrimos las ventanas, las puertas de par en par, abrimos las cortinas, queremos conocer a nuestros vecinos. Bueno, no sé, tantas cosas. Javier Muñoz, psicólogo, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En fin, pasamos por momentos de todo tipo ante esta situación, y yo comprendo que nos escucha gente que le está costando mucho. Fíjate, esta mañana escuchaba con atención a Fernando Simón en su rueda de prensa. Él, bueno, tiene ese trabajo duro también, me imagino, de dar cada día el parte, darnos los datos de cuántas personas nuevas hay infectadas, cuántas fallecidas, también cuántas recuperadas, que en eso yo creo que tenemos que incidir y que también son importantes los que hay recuperados. Y decía una cosa que me he apuntado, decía: los dos o tres primeros días de confinamiento, bueno, van pasando. La primera semana, bueno, pero cuidado después, que a veces nos venimos abajo. Y además empezamos a relajarnos con las medidas, ¿no? A lo mejor ya no somos tan estrictos. Porque claro, es que lo de quedarnos en casa, Javier, es duro. Vamos a reconocerlo, ¿no?
Bueno, es duro, es muy duro y lo vamos a ir viendo todos. Pero bueno, yo creo que un elemento fundamental es que todos nos demos cuenta de que tiene un sentido, de que es muy importante para nosotros en particular y para la sociedad en general. Si somos capaces de ver eso, lo llevaremos mejor. Eso no quiere decir que no vayamos a tener todos en algún momento un momento de flaqueza, un bajón, como tú decías, de ánimo, incluso momentos de irritabilidad. Hay que tener en ese sentido cuidado y entender que convivir incluso con tu familia durante mucho tiempo en un espacio cerrado puede generar roces, y eso también tenemos que aprender a llevarlo.
Hay situaciones muy diferentes, cada familia lo estará viviendo de una manera distinta, pero no sé si hay pautas generales, Javier, que nos ayuden. ¿A qué tenemos que aferrarnos para continuar con ese confinamiento? Preguntar qué deberíamos hacer, bueno, pues todo el mundo da ideas, pero claro, luego cada uno tiene que intentar afrontarlo con sus propios pensamientos, con la personalidad de cada uno, pero no sé si hay unas pautas que podemos seguir todos.
Bueno, hay unas pautas generales que nos pueden ayudar a todos, que tienen que ver, en primer lugar, con mantener una rutina física, una rutina de actividades, no estar inactivos. Ser también selectivos con la información que estamos recibiendo, es decir, tenemos que recibir información, estar atentos a las noticias, pero no estar absolutamente pendientes y tratando de ponernos al día constantemente y buscando información solo sobre esto. Hay que buscar información de muchas cosas y no centrarnos mucho en el tema que nos preocupa a todos. De hecho, un síntoma a tener en consideración que debe empezar a preocuparnos es si nos obsesionamos demasiado con el tema, si estamos demasiado pendientes, es que tenemos un problema y a lo mejor tenemos que buscar ayuda de alguna forma. Una cosa que tú has dicho antes, que es muy importante y que a veces no tenemos en cuenta, es no fijarnos solo en los datos negativos, también hay que fijarse en los datos positivos, como tú decías, el número de personas recuperadas, tener en consideración que afortunadamente, por muchos casos que esté habiendo, la mayoría de nosotros no vamos a infectarnos, o la mayoría de la población nos infectará, con lo cual hay que verlo eso también de manera positiva, fijarnos en todo el trabajo y toda la solidaridad que esta situación está generando, ¿no? Centrarnos también en cosas positivas. Y luego una cosa muy importante es estar en contacto con los amigos, estar en contacto con la familia, utilizar los sistemas que ahora tenemos para comunicarnos, preocuparnos por la gente que está sola y tratar de darnos ánimos unos a otros, porque como decías tú antes, antes o después vamos a tener un bajón.
Antes o después vamos a tener un bajón, ¿vale? ¿Qué hacemos para
venirnos? Y no pasa nada.
Claro, y no pasa nada, porque no pasa digamos nada. Que pasamos es. Por esas etapas, ¿verdad? Y luego es ese contacto físico que de repente hemos roto, ¿no? Decía yo, es que ahora nos damos cuenta, ¿no? En una sociedad como esta, también el carácter nuestro de los españoles, ¿no? De abrazarnos, de besar, de tocarnos, unas familias más que otras también, pero... Y ahora esto se ha cortado en seco porque nos lo piden y debemos hacerlo. Pero, ¿por qué lo podemos sustituir?
Bueno, yo creo que las muestras de afecto que nos estamos dando unos a otros, evidentemente vamos a echar de menos las muestras de afecto físicas, porque sí que es verdad que culturalmente somos un, un país de mucho contacto físico. De hecho, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en Finlandia, y ellos mismos me decían que ellos, los finlandeses, que tienen muy poquitos casos, afortunadamente para ellos, hacían memes sobre los españoles cuando nosotros decíamos que no nos podíamos tocar, porque para ellos es una cosa tan normal no tocarse y no acercarse unos a otros, que les parecía gracioso que tuviéramos que darnos nosotros mismos esas indicaciones, ¿no? Es verdad que lo vamos a echar de menos, pero luego lo vamos a recuperar. Y lo que tenemos que hacer es apoyarnos unos a otros, dándonos afecto y dándonos apoyo como nos estamos dando ahora. Y una cosa muy buena que tenemos, que es el sentido del humor, que es decir, este tema de los memes, aunque parezca que de alguna forma puede ser irrespetuoso si nos ponemos demasiado puristas, pero en realidad lo que hacemos es desdramatizar la situación y eso ayuda mucho a superarlo.
Hay que reírse, ¿verdad? Hay que buscar la manera de reírse, de pasarlo bien. Si te gusta bailar, pues ponte música. No sé, se me ocurre, ¿eh? Ya no sé lo que opinará el psicólogo de esta cuestión, ¿no?
Totalmente.
Y quizá pensar eso que tú has dicho es importante, el que todo esto no lo hacemos solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Es decir, es ese aspecto un poco altruista de lo que estamos haciendo. Yo creo que también es una manera de que nos anime a seguir adelante, ¿no?
Eso es. Yo creo que hoy, no sé si lo he leído o lo he oído a alguien que lo decía, ¿no? Ahora mismo la vacuna contra el virus somos nosotros mismos, que nuestro comportamiento es la vacuna. No podemos esperar a que llegue una vacuna real, tenemos que esperar unos meses o probablemente más de un año a que la vacuna llegue, pero la vacuna actual somos nosotros y tenemos que comportarnos de esa forma y entender que estamos ayudando a eliminar el virus con lo que nos están pidiendo y con el sacrificio que todos estamos haciendo individualmente en nuestra casa.
Oye, este fin de semana yo pensaba, creo que la frase más pronunciada o que más hemos tenido en la cabeza es cuando todo esto pase. Es así. ¿Es bueno tener esa frase en la cabeza cuando todo esto pase? Porque lo digo por si se alarga más de lo que pensamos, Javier.
Claro, evidentemente todo va a pasar. Afortunadamente estoy seguro de que pasará. Y cuando pase, a todos nos dejará una huella. Evidentemente esa huella va a ser más dura o más duradera cuanto más se alargue esta situación o cuanto más nos afecte. Evidentemente los que podamos pasar por esto con la suerte de no contagiarnos o no tener familiares cercanos que lo hayan pasado mal, lo superaremos mucho mejor y mucho más rápido que aquellos que, por desgracia, o se enfermen o pierdan un familiar, por ejemplo, ¿no?
Claro,
entonces, evidentemente, esto va a pasar. Si nos desesperamos esperando que pase mañana, nos vamos a agobiar más y nuestra ansiedad va a aumentar. Tenemos que tener esperanza, tenemos que saber que todo va a ir bien, que vamos a conseguir superarlo, pero no tenemos que esperar a que esto sea mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tomarlo con cierta tranquilidad. Estar esperando a que se termine es a veces más agobiante que el mismo hecho de estar esperando, ¿no? Quiere decir que la demasiada esperanza a corto plazo es preocupante, del mismo modo que pensar que no se va a superar también lo es. Entonces, bueno, tenemos que ser realistas, ir recibiendo la información y adaptándonos a la realidad de la situación.
¿Quieres decir que más que nunca hay que vivir al día?
Yo creo que sí, quiero decir, vivir al día en el buen sentido, quiero decir, ni agobiarnos demasiado por lo que está pasando, ni pensar que no lo vamos a superar, ni pensar que esto va a pasar dentro de una semana y que todo va a volver a la normalidad. Por desgracia, no es así, vamos a tardar unas semanas en salir de esta situación, pero tenemos que saber que saldremos. Y una vez que salgamos, la mayoría de nosotros...
Una vez que salgamos, nos vamos a abrazar por la calle y a todo el mundo, hasta los desconocidos, Javier.
Y en poco tiempo volveremos, si todo va bien, volveremos a nuestras costumbres y nuestra forma de hacer las cosas.
Qué bien.
Algunas personas lo pasarán peor. Esto siempre pasa después de una situación difícil, una situación traumática, como decía antes, en función de cómo les impacte individualmente, pero la mayoría de nosotros saldremos adelante y volveremos a ser los mismos en muy poco tiempo.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Un abrazo.
Ánimo, ¿eh? Urbano Canal, vamos a la Mutua.
Vamos a la Mutua. Decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos por tu seguro. ¿Y luego qué? Luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada. Porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una sola llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es solo lo que soy.
Pues eso, hagamos caso a los que saben y mucho de esto, como Javier Muñoz, el psicólogo. Rosa, ¿qué te dicen los oyentes de lo que están haciendo estos días? ¿Cómo lo están pasando?
Ah, pues mira, un poquito de todo en Cieza, Murcia. Un poquito de pintura, pelis, leer, hacer todo lo que teníamos atrasado. En fin, siguiendo todas las recomendaciones y a ver si salimos ya de esta. Mucha fuerza a todos y mucho ánimo. Y este es Rafa de Córdoba.
Hola, buenas tardes a la gente. Hoy desde Algarrobo, Costa. Acabo de venir a traer un vehículo que se ha quedado tirado en la carretera. Nosotros los gruistas tenemos unos servicios mínimos. Yo prefiero estar ahora mismo en la carretera que estar en mi casa, porque es que esto es imposible. Tengo una mujer que es más limpia que una patena. ¡Ay, qué jartón de limpiar me estoy pegando! Y luego otra cosita. Estamos diciendo de que no pueden ir más de dos personas en un vehículo. Señores, no se metan cuatro ni cinco. Dos personas, una adelante, otra detrás. Venga, un saludo para todos.
¡Ay, madre!
Tomamos nota. Mira, los gruistas también están trabajando, es verdad. Me olvidaba ya de ellos. Bueno, nos dejas tus mensajes, por favor. ¿Qué estás haciendo? Si estás confinado en casa, pues nos cuentas cómo estás pasando estos días en el 607-150602.
Que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre. Y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¡Súmate al mes del renove de MediaMar! Renueva tu viejo móvil y ahórrate 50 euros en tu nuevo Samsung Galaxy A71. Ven y llévatelo por 399 euros. Este y muchos renoves más ya en tu tienda y en MediaMar.es.
¿Sí?
Hola, mamá. Oye, esta tarde voy a ir con un técnico de Securitas Direct para ponerte una alarma.
Pero, hija, ¿y eso?
Pues porque merece la pena, mamá. Incluye un servicio que se llama Guardián con un botón SOS para que puedas usarlo si tienes cualquier emergencia dentro o fuera de casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Boom, boom, boom.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar. El gobierno ha decidido cerrar las fronteras. ¿Quién puede entrar en España a partir de ahora?
Pues desde la próxima medianoche, Fernando, dentro de 5 horas y media, se cierran las fronteras por tierra y solo se permitirá la entrada a los ciudadanos españoles o con residencia en España. La medida no afecta al personal extranjero que trabaja en delegaciones diplomáticas. Se cierran las fronteras terrestres, Fernando, habrá que ver qué pasa a partir de ahora con el espacio aéreo.
Segunda clave, Pilar, hoy hemos conocido un nuevo y esperanzador ensayo clínico para luchar contra el coronavirus. ¿Cuándo sabremos si funciona?
Pues muy pronto, en solo 21 días, en 3 semanas. Se trata de un ensayo que se ha puesto en marcha hoy mismo y en el que participan 165 personas que ya han dado positivo, además de su entorno más cercano. En total, unas 3.000 personas. A ver, no es una vacuna. El objetivo, Fernando, es frenar la cadena de contagio con 2 fármacos que ya se utilizan contra la malaria y contra el SIDA. Y atención, porque si funciona, podría utilizarse inmediatamente.
Tercera clave, ¿a qué multas, a qué sanciones nos enfrentamos si no cumplimos con el estado de alarma, Pilar?
Pues recordamos que las sanciones van desde los 100 euros por retirar, por ejemplo, una valla o un precinto, 30.000 para los que se nieguen a identificarse ante un agente de las fuerzas de seguridad e incluso 600.000 euros y hasta 1 año de cárcel para los que pongan en peligro la salud de la población. Solo en Madrid se han puesto hoy más de 200 multas. En Canarias, un alto funcionario ha sido sancionado por presumir de saltarse el estado de alarma. Se llama Rafael Díez Folgueras.
Una maravilla ver la ciudad así, aquí en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, fantástico. Mientras, bueno, pues quédate en casa. Quédate en casa porque alguien ha decidido que te quedes en casa. Yo me quedo en casa si quiero. Un abrazo a todos.
Tú eres un cretino. Tú eres un cretino. Cuarta clave, Pilar, otra consecuencia de la pandemia. ¿Habrá elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco?
Sí, se celebrarán, Fernando, pero no sabemos cuándo. El lendakari Urkullu y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, han comunicado hoy que se aplazan tanto las elecciones vascas como las gallegas. Recuerda que las dos estaban previstas para el domingo 5 de abril. Serán el primer día pues que sea posible tras la crisis del coronavirus.
Y la quinta clave, Pilar, ¿sabes cómo tenemos que limpiar la vajilla, las puertas, los baños para evitar contagios?
Pues fíjate que es que esto cambia todo, ¿no? La crisis del coronavirus está también cambiando nuestras costumbres, obligándonos, Fernando, a ser más cuidadosos e imponiendo nuevos hábitos de limpieza. En cope.es puedes encontrar estos consejos de higiene y todo lo que debes saber para evitar la propagación del virus.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mientras escuchas música, puedes decir, oye Siri, ¿qué canción es esta? Oye Siri, me gusta esta canción. O oye Siri, después de esta canción, pon Thunder Road.
¿Cuántas veces has hecho esto en los últimos días? Si tienes un altavoz inteligente, sabes que necesita tus indicaciones para activarse y para buscar lo que deseas. Ahora que sin remedio vas a estar mucho tiempo en casa, probablemente lo uses más.
Ok, Google, hablar con recetas de cocina.
Vale, voy a buscarte recetas de cocina.
Alexa, pon un temporizador de 8 minutos.
8 minutos, empieza ahora.
¿Qué ponen hoy en la tele?
Ahora ponen los siguientes programas.
Alexa, pon la canción Lo Malo.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro.
Pues claro, en eso estamos, ¿no? Es algo muy práctico, solo con la voz se activa lo que quieres, darte información, ponerte una canción, activar recordatorios, incluso buscar datos en tu agenda personal. Pero claro, al tener tu altavoz inteligente activo, ¿tú sabías que te escucha hasta 19 veces al día sin que tú le pidas nada? Resulta que una nueva investigación de la Universidad de Boston asegura que está pendiente de forma, ¿cómo llamarlo?, accidental, si se puede decir así, de todas las conversaciones que realizas cerca de estos dispositivos. ¿Hasta qué punto, por lo tanto, nos preguntamos, me pregunto yo y seguro que tú también, son seguros los altavoces inteligentes para nuestra privacidad? Se lo voy a preguntar a David Gallardo, es director técnico de Sintonis, expertos en transformación digital. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver si aclaramos estas cuestiones. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los altavoces digitales? O inteligentes, llámalos, bueno, como se tengan que llamar, inteligentes, digo yo, ¿no?
Sí, altavoces inteligentes se suelen llamar. Estos altavoces lo que pueden hacer es escuchar nuestras conversaciones cuando nosotros queremos, para ayudarnos en las tareas cotidianas, pero el problema es que de vez en cuando pues se activan también accidentalmente, como comentabas, y nos escuchan cosas que no queremos que nos escuchen. Ese es el problema.
Pero a ver, vamos a ver. Claro, tú lo enciendes por la mañana, suponte, ¿no? Cualquiera de los dispositivos, cada uno tendrá el suyo, ¿vale? Y es verdad que te olvidas de que está ahí. O sea, a lo mejor le preguntas algo, no le vuelves a preguntar, pero él sigue dormido, por decirlo así, ¿no? Hasta que tú le preguntas, pero está ahí. Y quieres decir que durante todo ese tiempo hay momentos en los que nos escucha. Es decir, escucha, pero escucha y graba parte de estas conversaciones. ¿O qué pasa con esto?
Bueno, realmente, a ver, el funcionamiento es que el altavoz o los altavoces están escuchando constantemente para encontrar una palabra de activación, una palabra clave, ¿no? En el caso de Google, claro, pues es claro. Google Home, Hey Google, en el caso de Alexa o Oye Siri. Entonces, cuando oyen esas palabras, son cuando se activan realmente y lanzan toda la información, toda la voz que encuentren, la lanzan a servidores. Y en esos servidores es donde se puede almacenar, se puede no, de hecho se almacena, y en las bases legales, digamos, de todos los las políticas de privacidad de todos los fabricantes, pues indican que esa información se guarda en sus servidores durante un tiempo, que oscila entre un mes y en el caso de Facebook, por ejemplo, pues hasta 3 años, ¿no? Pueden guardar esa información. Luego ya lo que pueden hacer con ella, en teoría, pues es anónimo, es una información anónima. La anonimizan de alguna manera, pero también es cierto que se ha visto también, vamos, salió a la luz hace unos meses, ¿no? Creo en abril o marzo del año pasado, que hay también personas que analizan esa información, analizan esos audios, vamos, escuchan esos audios, personas humanas, para mejorar el sistema de reconocimiento, con lo cual al final sí que puede, un porcentaje de las grabaciones sí que puede acabar siendo escuchado por personas. Entonces ahí pues entran problemas de privacidad, ¿no? Aunque no detecten quién es la persona directamente que ha mandado ese audio, pero sí que pueden encontrar información confidencial en esas grabaciones. Eso uh-huh. siempre que lo hacemos siempre que los activamos, digamos, de forma voluntaria. Pero también existe el problema de que cuando intentan escuchar el OK Google o el Alexa o Siri, pues Siri se parece mucho a, no sé, a otras palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor en una conversación normal dices, me tengo que ir. Y ahí se activa, ¿sabes? Yo no quería activar Oye Siri, sí, pero la frase que he dicho se parece mucho. Entonces, al altavoz se activa. En ese caso, sí, yo no me doy cuenta, sigo hablando y esa conversación se está almacenando, claro.
¿Pero con qué fin se puede almacenar esta conversación?
En principio, esta información se almacena, primero se procesa y luego se almacena para mejorar los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, que se llama. Es decir, ellos guardan las conversaciones para que sus sistemas cada vez sean más inteligentes. Son algoritmos de machine learning los que detectan las palabras que están en nuestro archivo de audio, digamos, porque lo que se está grabando es un sonido. Pues ese sonido hay que decodificarlo y saber qué palabras dice, ¿no? Y ponerlas en contexto. Eso es lo que hace el machine learning. Y para eso necesitan las grabaciones, porque cada vez que van mejorando el sistema, vuelven a pasar todos los audios otra vez por entrenamiento y mejoran el sistema cada vez más.
Vale, pero David, sí, pero por ejemplo, cuando a ti de repente te empieza a llegar a diferentes dispositivos, al correo electrónico, incluso, bueno, a veces a otras redes sociales, determinada publicidad que tú dices, qué raro. Bueno, yo no sé si esto es como algo que ya se nos ha metido en la cabeza, una especie de mito, leyenda urbana, o es real. Qué raro que yo estuve hablando justo de esto hace media hora, o ayer estuvimos justo en la familia hablando de esta cuestión y ahora me llega publicidad de esto. ¿Tiene que ver con esto de lo que estamos hablando?
Bueno, a ver, hay cierta parte que puede ser mito, por supuesto. está ahí la teoría de la conspiración, ¿no? De que todos los dispositivos nos espían y tal. Bueno, pues sí, hay cierto mito en eso. Lo que es cierto es que los altavoces como tal se reservan el derecho para procesar esa información, es decir, para entender lo que tú has preguntado, tus acciones, y para eso mejorar tu perfil, es decir, mejorar tus respuestas. Con lo cual saben si tú has preguntado por un viaje o has preguntado por un restaurante, pues saben qué comida te gusta más o dónde te gusta viajar o incluso que vas a hacer un viaje. Eso está claro, cuando tú de forma voluntaria lo activas. ¿Qué pasa si se activa de forma involuntaria? Que esa información también se procesa. Entonces, puede darse el caso de que involuntariamente se activa el altavoz, tú no
como
te das
has
cuenta,
dicho tú antes con lo de Siri, que en vez, claro, cuando, como el ejemplo que nos has puesto antes, sí, de que en vez de decir, ponemos el ejemplo de Siri, puede ser cualquier otro, en vez de decir Siri, dices Iri, en una conversación normal, vale, y nos ha pasado esto, ¿no? Y esto puede pasar.
Sí, es habitual, y hay veces que no sabes ni siquiera por qué se ha activado, yo en casa pues tengo Google, tengo también Alexa en otra sala, ¿no? Y hay veces que de verdad estás hablando y porque contesta y lo tienes alto y te das cuenta. Contesta cuando ya ha procesado todo el audio, te dice, no te he entendido, o repite no sé qué, o te contesta cualquier cosa. Y dices, anda, se ha activado. Entonces toda esa información, todo lo que ha procesado de la frase que ha oído, pues todo eso lo tiene en cuenta para mi perfil. De forma que si yo estoy hablando de las vacaciones en Benidorm, pues luego seguramente vea publicidad de Benidorm en el navegador.
Bueno, y otra cosa que nos da como un poco más de miedo todavía. ¿Se pueden llegar a activar de forma remota estos dispositivos por otra persona?
Sí. Bueno, esto la verdad que ha salido ahora hace relativamente poco también. Y la verdad que sí, que hay estudios que han conseguido a través de un láser apuntado directamente a los micrófonos de los altavoces, hace que el láser, digamos que excite el micrófono de la misma forma que haría una palabra, con lo cual al final el micrófono es una membrana que vibra. Si tú logras que vibre de la forma determinada, como cuando escucha un sonido, se puede activar de forma remota. Hay, bueno, buscando en YouTube y hay varios estudios por ahí que lo han conseguido, y buscando en YouTube buscas, cómo activar un altavoz a distancia, y se puede hacer. Incluso como estos altavoces son inteligentes y están conectados con dispositivos de casa, pues hay algunos que se conectan, por ejemplo, con la cerradura de entrada de tu casa. Entonces, con un láser desde fuera podrían activar el altavoz y decirle el comando, ábreme la puerta, y se abriría la puerta. Esto David, hay demostraciones por aquí en YouTube para hacerlo.
No me estás dejando nada tranquila, así que, por favor, ahora nos tienes que explicar cómo nos podemos proteger. ¿Hay alguna manera de configurar o bloquear estos altavoces para que esto no pueda ocurrir?
Sí, bueno, todos los altavoces tienen la habilidad de poner en mute, o sea, conmutar o apagar el altavoz. Hay algunos que tienen un switch, una pestañita que lo tapa directamente, ¿no?, el micrófono, que para mí creo que es más seguro, y hay otros que es como un botoncito simplemente que lo activas. Entonces queda el micrófono desconectado por un tiempo, ¿no? Esto para el caso está claro que si tú activamente apagas el altavoz, el micrófono, pues ya no responde a nada ese altavoz, ¿vale? Ahora, el tema de lo del láser, que te lo puedan activar en remoto, pues recomiendan que no esté cerca, pues, de una ventana, de un sitio. No es fácil tampoco que lo hagan, ¿eh? No es fácil, tiene que estar absolutamente delante, o sea, en un entorno ideal lo han conseguido. Esto no quiere decir que tú en tu casa con el altavoz sea fácil que lo hagan, ¿no? Pero bueno, que técnicamente es posible y es viable. Entonces, pues la recomendación de seguridad sería, pues, no tenerlo cerca de una ventana, de un sitio que pueda acceder alguien desde fuera con un puntero láser.
Bueno, y luego apagarlo, ¿no? Yo creo que es una opción también, quiero decir. Si queremos tener una conversación y no sabemos si está apagado o encendido, ¿lo apagamos o no?
Claro, lo que pasa es que estos aparatos están hechos para que no se apaguen, igual que los teléfonos modernos. Están siempre conectados a la alimentación y realmente una de sus funcionalidades y de sus potenciales es precisamente que no se apagan. Entonces, en cualquier momento, tirado desde la cama, en el sofá, puedes decirle, ábreme las persianas, enciéndeme la luz, haz no sé qué. Si están apagados ya, tienes que ir a por él, encenderlo.
Ah, pues yo debo ser rara, porque yo sí que lo apago, pero debo ser rara, sí.
Hombre, oye, no, David, sí, es como el que apaga el teléfono, sí, pero exacto, normalmente los smartphones no se suelen apagar.
Bueno, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, bueno, en fin, y protegernos lo que podamos. Desde luego, David Gallardo, director técnico de Sintonice, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Over the coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus?
¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia?
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Cámara 360! ¡Sistema de anticolisión frontal! ¡Asistente de conducción ProPilot!
Por si no te habías enterado, te lo decimos alto y claro. En marzo vuelven los...
¡Nissan Tech Days!
Con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama.
¡Con un año de seguro a todo riesgo gratis!
Financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo domingo del mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde.
En este programa te hemos ido contando el anuncio que ha hecho el ministro de Interior, Marlaska, que ha anunciado el cierre de fronteras. Se restablecen las fronteras terrestres españolas y se prohíbe la entrada a los no residentes salvo causa de fuerza mayor. Vamos a concretar, intentar entender esta decisión con la ayuda del jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan, ¿qué significa esta decisión que ha tomado el Gobierno?
Bueno, era la suspensión del acuerdo Schengen en los puntos terrestres de nuestro país inmediatos, ojo, a excepción de Gibraltar o Andorra. Porque esto no lo ha dicho el ministro, pero te lo digo yo porque nos lo están advirtiendo desde el propio Ministerio del Interior. Excluidos esos dos puntos, nuestros vecinos inmediatos, Portugal, Francia, en esas fronteras terrestres se va a poner el control que antes no existía, es decir, no, ¿sí?, se cierran las fronteras, sino que se establece el control, se restablece.
O sea, se vuelve a la situación anterior a 1900, creo que fue 95, han pasado ya 25 años antes de la entrada en vigor de Schengen. Claro.
Efectivamente, Fernando, no se cierran las fronteras, pero sí se restablecen los controles. Y lo que queda excluido...
Es importante este matiz, sí.
Claro, porque es diferente, y esto es como cuando hablamos estos días, ¿se suspende la Semana Santa? No se suspende.
Se aplaza.
Exacto.
Y en cualquier caso, la Semana Santa puede ser en Semana Santa.
El cristiano la va a celebrar, no se suspende. Se suspende la... Es que es distinto. Bueno, pues esto es importante, son matices importantes. Entonces, la cuestión es que se va a restringir de manera expresa el acceso a aquellos que no sean o ciudadanos españoles o residentes, trabajadores transfronterizos que realizan la función a través, utilizando la frontera para realizar su trabajo, o que haya una causa, como tú decías, de fuerza mayor. Ajá. O de una situación de necesidad evidente, ¿no? Esto también quiere decir, y en el término trabajadores transfronterizos, los que trabajan pasando de país a país, por ejemplo, mercancías, el transporte se mantiene por razones obvias de que es un apoyo logístico fundamental.
Oye, Juan, y esta medida, claro, ha coincidido con la propuesta que han hecho los responsables del Consejo Europeo, que se celebra mañana, de cerrar la frontera exterior. No estamos hablando ya de, digamos, limitar los movimientos Schengen, ¿no?, sino la frontera exterior de toda la Unión Europea. ¿Están siendo coordinadas estas decisiones, Juan?
Bueno, desde Bruselas se está insistiendo reiteradamente en que hay que coordinarse, y algunos países lo están manifestando. Es cierto que lo que se está trasladando no es justamente una gran coordinación, pero sí se está intentando mantener una unidad de criterio en un tema tan importante.
Claro.
Sí es cierto que hoy, para poner en marcha esto, España lo estaba solicitando y digamos que lo tenía más que decidido. España quería dar este paso, pero ha esperado formalmente a la reunión de esta tarde, por videoconferencia, de los titulares de Interior y Sanidad, para hacerlo público, previa llamada que ha hecho, lógicamente, de una diferencia mínima de Portugal con España y con, o sea, de España con Portugal y con el primer ministro portugués, y también con el presidente Macron por parte del presidente Sánchez.
Juan, vamos a ser muy prácticos, muy concretos. Vamos a ver, hasta ahora, claro, en vigor de Schengen, estábamos en Badajoz y íbamos a Évora, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, allí queda algo de frontera, pero prácticamente nada.
Sí.
Igual nos pasaba en la Junquera, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Se pasaba. ¿Ahora qué? Va a haber una serie de agentes de aduanas que nos van a pedir un carnet de identidad, que nos van a pedir un pasaporte, que nos van a pedir una justificación para cruzar la frontera.
Absolutamente. Hay barrera. Ahora cuando llegamos hay barrera.
Esa barrera que los mayores sí nos acordamos, tú y yo sí, pero los chavales de 25 años no se acuerdan de que
hay barrera y hay un funcionario que te va a exigir una serie de información y de documentación para tú poder cruzar más allá de la barrera, efectivamente.
Ya.
Y tienes que demostrar. Ahora, también hay que llamar a la tranquilidad. Por ejemplo, a mí se me ocurre, en mi tierra hay mucho inglés residente en España.
Claro, claro. Bueno, pues aclarado queda, Juan. Pues gracias por esa información y ese análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues tendremos que ir acostumbrándonos también a esto, a tantas cosas nuevas. Como la gente, Fernando, la gente a la que tú te refieres también, que nos escucha en muchos casos, pues desde sus casas, confinadas, y así estaremos un montón de días. ¿Qué hacen, Rosa? ¿Qué hace la gente? ¿Qué te cuenta?
Pues mira, Pilar, Fernando, lo que está claro es que si tienes niños en casa, los papás saben de sobra que aburrirse, imposible.
Hola, muy buenas tardes. Espero que estéis todos bien, eso lo primero. Y nada, nosotros aquí en casa, con cuatro hijos que tenemos, pues la verdad es que lo estamos pasando chupi, porque no nos da tiempo a aburrirnos. Venga, saludos.
Estamos pasando chupi.
En la infancia.
Estamos pasando chupi con cuatro. Bueno, Fernando, estas de las tuyas, María Ángeles.
A ver.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Yo hago lo mismo que hace Fernando, solamente que yo subo y bajo escaleras.
Ah, bueno,
es una
casa,
por suerte, de dos plantas. Y luego, cuando me aburro o no llueve, voy al jardín y planto o arreglo las plantas.
Fíjate qué bien.
Ah, pero claro, eso es un privilegio, ¿eh?
Sí.
Digo que no es tan difícil, ¿eh? Se coge una aplicación que le va diciendo cuál es el ritmo, ¿eh? El entrenamiento está parado. Cuando te paras, te grita la máquina. Entonces sigues andando y hasta los 3 kilómetros en media hora. Yo en media hora hago 3 kilómetros.
Bueno, tú es que eres de otra pasta, de todas formas, Fernando.
No,
te lo digo
no,
yo.
No, es muy fácil, sí, es muy fácil. Sí.
Bueno, pasillo, la gente pasillo. Alucina con esto. Ay, pero las escaleras es un muy buen ejercicio. Si tienes escaleras en casa, es muy buen ejercicio.
Sin duda. Bueno, hay que hacer ejercicio y hay que, bueno, pues improvisar.
Hola, gente, pues nada, nosotros lo hemos pasado bastante bien. Estamos en casa nosotros con nuestros hijos de 20 y 25 años y el fin de semana ha ido bien. El viernes por la noche hicimos un concurso de parchís. Todos los días de 7 a 8 de la tarde vamos a hacer ejercicio. Pero bueno, el sábado hicimos un concurso también de cartas y esta noche tocará un bingo, todo para hacer un poco ameno. Y bueno, por supuesto, viendo películas y series en televisión, leyendo y aprovechando para hacer otras cosas. Desde hoy estamos teletrabajando y las tardes, pues nada, eso, haremos actividades para compartir.
Bueno, pues qué bien, ¿eh? Mucho ánimo, mucha fuerza, la radio va a seguir aquí, la tarde, el resto de programas de COPE y os vamos a seguir escuchando. Y mañana, pasado mañana, y nos vais a seguir contando todas estas cosas que estáis haciendo. Nosotros encantados de compartirlas.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. En la imagen todo está negro, ya es de noche, y esa negrura la rompe la luz de una estancia. La luz que llega desde un balcón de una alcoba con los techos altos, con dos grandes cristales que sajan las sombras, que sajan la duda, los tropezones. Acodada en el balcón hay una mozuela que habla con alguien a quien no se ve. Había la mujer de la foto cerrado el balcón porque le parecía que hacía frío, pero detrás de los grises muros no había más que penas y lamentos, quejas y estigmas. Había cerrado la mujer el balcón, pero las lágrimas amordazaban el viento y los 1000 violines que le hicieron bailar le cabían ya en la palma de la mano. Ahora la mujer ha dejado el balcón abierto para que huela a azahar, para que la memoria le traiga la oración incansable de las olas. Que en estos días que estoy en la casa me abran los balcones de las maderas verdes, con los jazmines temprando, o las bugambillas rosas de tu sangre sobre la colina, con las bugambillas blancas que había en la boca del pozo. Que me abran los balcones para que vea el sicómoro al otro lado del patio. Que me abran los balcones para que vea las ramas de las palmeras, las ramas de los olivos. Que me abran los balcones, que quiero oír cómo me llamas, cómo dices mi nombre en cada cosa, en cada hora. Que me abran los balcones, que quiero ver cómo te acercas y quiero oírte entre las bugambillas rojas y las palmeras de Victoria.
Minutos para las 7, cae la tarde. Es otra tarde para escucharnos los unos a los otros, porque esto es la radio, porque es una radio que no entiende de confinamientos ni de fronteras, y de eso nos vamos a aprovechar tú, yo y todos cada tarde. Y además es que la radio, ya sabes, la COPE continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha invitado a todas las diócesis a que a la hora del Ángelus suenen las campanas de los templos para invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer llegar a quienes sirven y trabajan la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. La Iglesia, inserta en el corazón de la sociedad, se hace presente ahora de una manera más que simbólica. El tañer de las campanas es acción de gracias por tantos y recordatorio sonoro de que ahí sigue al pie del cañón, ocupada en fraterna solidaridad, muy especialmente con los enfermos y sus familiares y con todos aquellos que en estos días redoblan esfuerzos para cuidarnos desde los servicios sanitarios, pero también con tantos que pueden naufragar estos días en el sinsentido o la desesperanza. Por todos ellos ha pedido especialmente el Papa Francisco. Ayer, por las calles vacías de Roma, acudió en peregrinación a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor y a la Iglesia de San Marcelo, ante la famosa imagen del Cristo que fue sacado en procesión para salvar a Roma de la peste en 1522. Esta misma mañana, en la Eucaristía celebrada desde su residencia de Santa Marta, el Papa ha recordado que estamos ante una ocasión propicia para pedir al Señor que nos ayude a descubrir nuevas expresiones de convivencia, para sacar lo mejor de nosotros mismos y para dar testimonio del Dios vivo ante tanta gente que es incapaz de vivir con sentido la coyuntura actual.